Continuamos con nuestra serie Jesús ama la gente. Y el estudio de hoy es titulado Jesús ama a los quebrantados. Y lo vamos a tomar del Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 1 al 16, entre otras escrituras como Proverbios 18, 14, Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 8, y capítulo 11, versos 27 y 28. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 36. Casi todos y cada uno que ha venido ha experimentado quebrantamiento de corazón en alguna forma o en otra. Pero luego ha habido otros que han sido tan afectados en sus vidas por eventos tan adversos que se les puede describir como gente quebrantada. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Podríamos responder preguntándonos, ¿por qué Dios permite que sucedan estas cosas tan horribles? O amando y mostrando amor a los quebrantados en su nombre, y así seremos parte de la solución. Bienvenidos al estudio de hoy de nuestro pastor Skip, pastor de la Capilla Calvario de Albuquerque. Oramos que Dios use estos mensajes para restaurar vidas. Nos sentimos contentos de oír que muchos experimentan su amor. Y si estos estudios le han animado, nos gustaría saber. Envíenos un mensaje electrónico al portal mystorycalvaryabq.org. Y si usted desea contribuir financieramente a este ministerio, usted puede hacerlo con toda seguridad en la página calvaryabq-given. Jesús ama a los despreciados y muestra compasión para toda la gente. Al continuar con esta serie, Jesús ama a la gente, veremos cómo Jesús notaba a los quebrantados de corazón. En este mensaje, Jesús ama a los quebrantados. Como ustedes verán, dice nuestro pastor Skip, he traído conmigo una cámara antigua. Y estas fábricas ya no las fabrican. Esta cámara se llamaron Argus C3, que la fábrica las produjo en gran cantidades. Y esta fábrica las fabricó entre 1939 a 1966. Pero también quiero decirles que esta cámara está quebrada, ya no trabaja. Para mí es especial y la guardo porque era la cámara de mis padres. Así que todas las fotografías que tomaron en su luna de miel y fotografías familiares fue con esta cámara hasta que esta cámara se quebró. Se quebró esta cámara porque fue usada y se gastó. La usaron quizás una vez más de lo que aguantó. La gente puede llegar a esta situación. La gente se puede gastar, puede ser usada y quedan quebrantadas porque alguien los ha empujado una vez de más y se quebrantan. Si tú eres miembro de la familia humana, te das cuenta cómo llegar hasta cierto punto de quedar quebrantado. Quizás en tus relaciones alguien ha quebrantado tu corazón. Hace algunos años oí que un periódico en Nashville decidió hacer un par de artículos de gentes que sufrían de quebrantamiento de corazón. Así que les pidieron a los pastores de aquella área que trajeran nombres de la comunidad local de aquellos que sabían que estaban quebrantados de corazón. Aquel periódico los iba a entrevistar y escribir sus historias en su periódico. Un pastor envió a la oficina del periódico el directorio del telefónico de la ciudad de Nashville. A palabras él está diciendo, ¿quién no tiene su corazón quebrantado hasta cierto punto? Así que si tú has sido uno que tienes corazón quebrantado por las circunstancias de la vida, diríamos, esa persona es una persona con corazón quebrado. Malcolm Margaret escribió, la enfermedad mayor en nuestros tiempos es el sentir que nadie te busca, nadie te quiere, nadie te necesita y te sientes desertado, apartado. El mayor mal que existe es la diferencia terrible de que un vecino te puede insultar, explotar y llevarte hasta un punto de pobreza y corrupción. Hoy, en nuestros días, lo podemos ver. En el estudio de hoy veremos que Jesús ama a los quebrantados, porque así es. Sabemos que Jesús ama a los quebrantados porque Jesús anunció de que una de las razones que vino a este mundo fue para sanar a los quebrantados de corazón. Jesús dijo en Lucas 4:18 en Nazaret, en la sinagoga, Dios me envió para sanar a los quebrantados de corazón. El término quebrantado de corazón es un término interesante porque está diciendo y se refiere a refregar dos cosas. Y esta palabra se utiliza para comenzar lumbre cuando recoges dos pedazos de piedra, las refriegas hasta que salen chispas y comienzas lumbre. Por eso es que esto quiere decir que una persona puede ser aplastada, quebrantada, porque su vida se ha revuelto con otras vidas, en las vidas de ciertas personas, que el resultado es que se sienten quebrantados de corazón. Son aplastados por diferentes situaciones. ¿Cómo amar a una persona con corazón quebrantado? Veamos cómo Jesús amó a la gente de corazón quebrantado. Es algo bien importante amar a los que están quebrantados de corazón. Mi papá tenía muchos dichos, entre ellos los citaba principalmente cuando era la hora de la cena, a la mesa. Él tomaba la palabra y yo pensaba, aquí va un dicho de mi papá. Los papás tienen el derecho de hacerlo, pero recuerdo que uno de los dichos favoritos de mi papá es que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Y aún a veces decía, la Biblia dice que Dios ama a los que, Dios ayuda a los que se ayudan. Yo no lo encontré en la Biblia aún. Busqué y me encontré que fue Benjamin Franklin a que se le dio crédito de que él lo dijo, y se cita en la edición de 1757 del almanaque Pobres y Ricos. Entonces, hemos descubierto en nuestros estudios, como hoy, de que el capítulo 5 del Evangelio de Juan, Dios nos ayuda a los que se ayudan. Jesús ayudó a los que no se podían ayudar a sí mismos. Vamos a encontrar que este hombre no se podía ayudar, no podía hacer nada para sí mismo, hasta que Jesús apareció y lo ayudó y lo sanó. Así que encontramos dos grandes verdades en este capítulo 5 del Evangelio de Juan, como está escrito en el boletín. La gente puede ser quebrantada y Jesús ama a la gente quebrantada. La gente puede ser quebrantada, pero Jesús ama a la gente quebrantada. ¿Por qué sabemos que esto es importante? Esto es importante porque Gordon MacDonald escribió que una simple persona humana es tan valeroso, es algo valeroso y precioso que Dios ha creado. Así que si una persona es quebrantada, eso le puede impedir el propósito y planes de Dios para la vida de esa persona. La gente puede ser quebrantada. Vamos a ver cómo. Leemos en Juan 5 y verso 1 que dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacían, o sea, en estos portales, pórticos, verso 3, en estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, ojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, verso 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviere. Verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Es lo que hace la pregunta bien clara. En el verso 7 dice, el Señor le respondió, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Verso 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Una voz con orden, con autoridad. No todos nosotros reconocemos que lo que nos sucede en o donde vayamos al mundo vamos a encontrar gente quebrantada. Ya sea que estés en Siria o en Siracus, o que te encuentres en Afganistán o en Albuquerque, o si te encuentres en Irak o en Indianápolis, o si te encuentres en París, Francia, o en París, Texas, o en Chavinda o en Archibald. Vas a encontrar gentes que están quebrantadas, gente quebrantada, que necesita atención. Y esa gente puede estar quebrantada en diferentes formas, espiritualmente, o casi la mayoría estamos quebrantados espiritualmente, otros pueden estar quebrantados emocionalmente, muchas gentes a cierto punto hasta pueden estar quebrantados físicamente, también puede ser quebrantado por experiencias que han sucedido en tu vida, como otras gentes te han maltratado en tu vida, o haciendo decisiones equivocadas tú mismo al paso del tiempo. Como un autor escribió diciendo, la vida te va a quebrantar, nadie te podrá proteger, ni podrás tampoco vivir aislado, solo. Aún ese aislamiento te quebrantará. No importa dónde vayas en esta vida, siempre hay la posibilidad de que seas quebrantado. Un matrimonio que no funcionó, u otro matrimonio que no funcionó, o ser abusado, abandonado por tus padres, abusado y abandonado por tus propios hijos, una enfermedad, un accidente, que deja a una persona limitada e incapacitada. También puede ser maltratado por alguien, por palabras hirientes que gente te haya dirigido, o chismes que otras gentes han dicho de ti. Proverbios 18:14 hace la pregunta, dice, el ánimo del hombre responderá su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Lo que vemos en un quebrantamiento es que no siempre lo puedes ver cuando ves a la persona. El año pasado el mundo quedó sorprendido cuando vimos que Roberto Williams se quitó la vida. Este actor tan talentoso, cada vez que lo entrevistaban, se veía tan lleno de vida, de gozo, de humor. Nos hacía reír tan fácil con sus dichos, pero había una parte oscura en su vida. Quizás matrimonios quebrantados, luchaba con depresión por muchos años, o algunos creen que estaba cerca de la enfermedad llamada Parkinson's disease, abuso de drogas. Entonces, nosotros que no lo conocíamos tan de cerca, no, ni sabíamos, pero ¿qué sucedió? Ahora, en este mismo momento, en esta sala que tenemos miles de personas, no sabes quién está sentado cerca de ti. No sabes tú qué carga está llevando esta persona. Quizás esta persona tiene una sensación de desesperación por lo que le ha sucedido en su vida. Vamos a ver que este hombre estaba quebrantado en Juan 5:3, dice, en primer lugar, está quebrantado por las circunstancias. Sabemos que está enfermo porque el verso 5 nos dice que había allí un hombre que tenía 38 años de enfermedad. Quizás era una enfermedad de debilidad o cualquiera que haya sido la enfermedad, haya estado paralítico. estaba muy débil ya para poder moverse, porque él da testimonio que no podía descender al estanque a tiempo. Todos los demás le ganaban y bajaban al estanque y yo no alcanzaba a moverse lo suficiente rápido. Así que estas circunstancias nos dicen que estaba enfermo físicamente. Yo les diré que una enfermedad física, principalmente una enfermedad crónica, tiene una forma de aislar a la persona, haciéndolo sentir aislado, inservible, adolorido. Saben que ya no pueden hacer lo que hacían antes, entienden su incapacidad física que los ha detenido y se encuentran que sus mismas amistades ya no los invitan a sus reuniones, a las funciones. Por sus deshabilidades físicas, este hombre se siente más y más aislado y despreciado. No nos dice la Escritura qué edad tenía este hombre. Debe de haber tenido más de 38 años, porque dice el verso 5 que tenía 38 años de enfermo. Puede ser que haya sido mayor y era una condición que le cayó en su vida. Lo que quiere decir, no lo sabemos, pero hay la posibilidad de que este hombre pudo haber sido casado en algún tiempo, porque sabemos que no nos lo dice la Escritura, pero lo digo porque hay veces que cuando estas circunstancias aparecen en los matrimonios, enfermedades físicas, esto trae una enorme presión a la relación matrimonial. Las encuestas dicen que 75% de las personas que se enferman crónicamente terminan divorciados. Y esto es porque el cónyuge, que es el que lo está atendiendo al su esposo o esposa enferma, se siente atrapado por ese temor de que esta enfermedad va a continuar para el resto de su vida. Por eso es que 75% de los matrimonios, de los casados, huyen del matrimonio. Así que esa persona queda apresuñada, atormentado. Ustedes habrán oído el nombre de Stanley Jones. Él escribió que él conoció de un pastor que escribió una serie de 10 sermones llamados Cómo eludir los ataques nerviosos. Antes que él concluyera los 10 mensajes, él mismo recibió un ataque de nervios. Sufrió un ataque de nervios. Quedó quebrantado por algunas circunstancias en su vida. Algo más que tenemos que notar cuando vemos en Juan 5:3, este hombre era quebrantado por las gentes, porque dice ahí que en estos portales yacían multitud. Luego les voy a describir cómo era ese portal en Jerusalén. Yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Esta gente se congregaba ahí, en multitudes. Como dice aquí, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Necesitamos entender que en esa cultura no había programas para ayudar a los enfermos, como nosotros en nuestro país tenemos programas. En esos días, en aquel lugar, si una persona se enfermaba o venía a ser un pordiosero, un limosnero en las esquinas, o se congregaba a la entrada de las ciudades, o se congregaba donde había más enfermos, como aquí en este estanque de Betsaida. Este estanque de Betsaida, hay evidencias hasta aún en estos días de que era como de un metro de agua lo que tenía aquel estanque. Era una alberca rectangular, y ahí pasaban los que iban a sacrificar las ovejas, ahí los bañaban, los limpiaban antes de llevarlos al sacrificio. Por eso es que ahí había multitud de gente. Un comentarista escribió que quizás todo el año a diario se podían contar 300 enfermos, pero en festivales como este que se está celebrando, podía haber en Jerusalén, en el estanque de Betsaida, hasta 3,000 enfermos tirados, congregados ahí derredor. Así que no es difícil imaginarnos y poder ver cómo se veía aquel escenario, cómo apestaba aquel lugar. Si has visitado un país del tercer mundo en un hospital, te das cuenta de que hay veces en esos hospitales hasta tienen dos pacientes en una en un catre y ni siquiera se conocen y sus familiares están rodeados de ellos para poder alimentarlos porque ahí no hay nadie que les traiga alimento. Así que parece ser que ese lugar estaba deteriorado y apestaba. ¿Por qué estaban ahí estos enfermos? Porque esperaban el movimiento del agua. Evidentemente, había algún arroyo subterráneo que causaba que el agua gorgoreara y así. Ellos creían de que era un ángel que movía el agua y por eso dice, ya que les explico, en la Biblia no lo dice, pero los manuscritos originales no explicaban que un ángel movía el agua, así que se cree que algún escriba tratando de instruir, tratando de describir y que entendamos, la gente creía en aquellos días que un ángel descendía y movía el agua. En todo caso, la gente se congregaba con la esperanza de recibir su sanidad. Ahora veremos que Bethesda es la palabra que significa casa de misericordia, pero vino a ser casa de miseria, porque hay grandes multitudes de enfermos que se congregaban ahí. Yo les llamo la atención a esto porque así es como muchas gentes quebrantadas se sienten aislados, como nuestra cultura vemos que tiene formas de ayudar a las gentes. Y las gentes que no alcanzan esa ayuda se aíslan, se quedan abandonados, aislados en un lugar como esta cámara, que yo la tengo ahí nomás guardada porque lo recuerdo, es todo lo que es. Esta cámara está abandonada, quebrantada, allí en la tinajera de las repisas, pero ya no la puedo usar, yo simplemente la veo. Así también los indigentes, los gentes sin hogar, se sienten que nadie lo necesita. Así las víctimas del SIDA se encuentran despreciados, aislados. Los que están en los asilos también se sienten en la repisa, aislados, porque ya no ven ningún envolvimiento en alguna actividad. Se sienten quebrantados porque la gente los ha abandonado. Este hombre estaba quebrantado por las circunstancias, quebrantado por su gente, también estaba quebrantado por el tiempo. Veamos en Juan 5 y verso 5, para que veamos que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, casi 4 décadas, 38 años. El verso 6 que sigue dice, cuando Jesús lo vio acostado, o diríamos tirado, y supo que ya llevaba mucho tiempo, así le dijo. Este hombre, que el tiempo ya lo había golpeado, no solamente estaba quebrantado por sus circunstancias y su enfermedad, y quebrantado por el abandono de sus propias gentes, pero es posible que este hombre cada mañana despertaba con la misma realidad de que no se podía mover. Así que su incapacidad se convirtió en esperanza. Cualquier esperanza que haya tenido lo movía a ir a el estanque de Bethesda. A veces que algunas gentes han dicho, el tiempo sana toda herida. Yo te digo, eso no es cierto. Porque no es cierto. El tiempo no sana toda herida. Hay veces que entre más largo sea el trato y entre más largo sea, parece ser que es la eternidad para la persona que está en condición adolorida y eso lo hace sentir abandonado, inservible. Pero yo reconozco las palabras del apóstol Pablo que dijo en 2 Corintios 1:8 que él, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdíamos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué le sucedería al apóstol? Porque él comparte honestamente en el capítulo 11, 27 y 28, dice, en trabajo y fatiga y muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y en frío y en desnudez. 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Segunda de Corintios 11, 27, 28. Esta presión diaria que sentía el apóstol día tras día lo abrumaba, y esta persona se sentía abrumada, como el salmista que da testimonio diciendo: mis lágrimas han sido mi alimento día y noche. Se siente abrumado, abandonado por las circunstancias, por la gente de sus tiempos. ¿Cómo se expresa este quebrantamiento? Vamos a ver, con depresión, es una de ellas. Con coraje, es otro. O enojos. Abuso de drogas, es otro. Antisociales, es otro. Otros hasta contemplan suicidio. Algunos otros, hasta aún otros, se cortan las venas de sus brazos. Se causan heridas a sí mismos. Básicamente, estas personas ya no tienen su mente completa, a punto que sienten que ya no pueden compartir con nadie, ya no lo pueden expresar con palabras, así que quizás se sienten avergonzados, enojados, y llegan a un punto emocionalmente tan mal que ellos mismos se hieren físicamente porque su mente ya no está completa. Por ejemplo, cuando vamos al dentista, para que el dentista nos repare un diente, él comienza con un piquete en la encía y sentimos ese dolor. Nos duele, ¿verdad? Así es. Es un dolor físico. Vamos a ver cómo es que Jesús trató a este. ¿Cómo confrontó Jesús a este hombre? Sabemos que lo sanó. Eso es cierto. Algo más que tenemos que ver. Cómo Jesús trató a este enfermo. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? En primer lugar, Jesús observaba con paciencia, con compasión. Vemos en Juan 5, 6, dice que cuando Jesús lo vio acostado, en verso 5, había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, o sea, tirado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Jesús trató y vio multitudes. En este caso sabe que es una multitud de enfermos, pero se concentró en una sola persona que él supo que lo iba a ayudar. En verdad, esta fue siempre la historia de Jesús. Jesús podía hablar y mover multitudes de gentes. Y dice que después que les hablaba, la gente comentaba: nadie, nunca ha habido un hombre que haya hablado como este hombre. Y con todo y esto, cuando Jesús hablaba persona a persona, individualmente, se envolvía, por ejemplo, cómo trató a Nicodemo y a la mujer samaritana, o a este hombre que tiene su necesidad en esta historia de Juan 5, versos del 1 al 16. Amar a los quebrantados comienza o principia cómo veamos su quebrantamiento. Es cómo observamos nosotros al enfermo. Por ejemplo, veamos como que una de las grandes historias del Nuevo Testamento es que cuando Jesús estaba rodeado de multitudes de gentes en Galilea, la gente venía a él. La gente decía: ¡qué maravilloso! Venimos a él y Jesús nos pone atención. Así que Mateo 9:36 dice que Jesús veía las multitudes y tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor. Ahí se muestra la compasión que permitía que Jesús podía ver y resolver el problema. ¿Cómo veía Jesús a los necesitados? ¿Se avergonzaba de ellos? o lo sentía como un estorbo. Oí la historia de dos niños que hablaban en el recreo de la escuela. Se platicaba un niño con el otro y un niño le dice al otro: vieras qué mal me siento que tengo que utilizar guantes todo el tiempo. El otro niño le contestó: bueno, al menos que sea como los dientes de mi abuelita, te vas a sentir bien. Y le dijo: ¿qué quiere decir con los dientes de mi abuelita? Dice: mi abuelita tiene esta dicha de poder notar si alguien está adolorido o si alguien tiene necesidad de algo. Y le contesta y le dice las palabras adecuadas. En una ocasión yo le pregunté a mi abuelita: mamá, ¿cómo es que tú puedes ver la necesidad de las personas? Y dijo ella: yo creo que es como aprendí a ver las cosas. Entonces el otro niño le dijo: bueno, en verdad, yo creo que estás correcto. Deben ser los lentes que usa tu abuelita. Bueno, yo creo que debo de pedir a Dios que nos dé ese tipo de lentes. Ese tipo de lentes que podamos ver con el amor a las personas que tienen necesidad, poder observar y tratarlos con compasión. Necesitamos, pues, que nuestros ojos sean corregidos, que podamos ver a larga distancia, porque de otra manera nomás podemos ver lo que nos rodea, que podamos ver a larga distancia los problemas de otras personas para poder hacer la obra de Jesús con toda compasión. El segundo punto que Jesús reaccionó, esto siempre me ha admirado a mí. En el verso 6 dice que Jesús vio que aquel hombre estaba tirado y le preguntó con toda claridad: ¿quieres ser sano? ¿Qué tipo de pregunta es esta si quieres ser sano? Este hombre ha estado manco, lisiado ya por 38 años. No se ve como una crueldad de poder hacerle esta pregunta. Yo he visitado los hospitales por muchos años y nunca he hecho esta pregunta de decirle a alguien: ¿quieres ser sano? Pero Jesús hizo esta pregunta porque era una pregunta correcta y apropiada. Veamos por qué. Nos dice en el verso 6. Dice: sabía que este hombre había estado en esta condición por mucho tiempo. Este hombre ya había aprendido a vivir así por tanto tiempo, de que ahora un cambio en esta condición de su vida y estas circunstancias, esto va a causar un cambio en sus responsabilidades. J.A. Field escribió y dijo: en el Medio Oriente, en esos días, para que un hombre fuera sano, perdía el derecho de pedir limosna. Estaba tan acostumbrado a pedir limosna y a que alguien le ayudara siempre para moverse de aquí a allá. Entonces, él ya se había acostumbrado a esa condición. Por eso es que Jesús le hace esa pregunta a este manco. Si este hombre va a quedar sano, quiere decir que se tiene que ir a trabajar por unos cuantos centavitos por un trabajo duro. Es un hombre quebrantado, pero ahora va a tener que aceptar la responsabilidad de sostenerse así. Por eso es que Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Estás contento así como vives o deseas vivir una vida diferente? Entonces, Roger Frederick escribió un comentario acerca de esto que nos va a ayudar a entender que mucha gente se acostumbra a ese tipo de condición. Por ejemplo, un alcohólico u una persona paralítica, parcialmente, psicológicamente y espiritualmente quedan inválidos y se acostumbran a que alguien los atienda. Así que pierden su responsabilidad a punto que sienten que otros lo tienen que dar la mano. De vez en cuando, tratando con este tipo de enfermos, ya sea en el hospital o en su cama, debemos de hacerle esta pregunta: ¿quieres ser sano? Entonces, cuando yo leí esto, pensé, esta pregunta no se debe de hacer, pero en verdad es una pregunta honesta en algunos casos. Jesús es honesto y tú debes de ser honesto cuando hablas con un enfermo. Bueno, notemos algo más aquí que dice en el verso 14. Después que este hombre quedó sano y estaba caminando por ahí, Jesús le halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Es lo que el Señor le dijo a este hombre. ¿Qué cosa más peor le puede venir a este hombre después de que... ¿Qué puede ser peor de una enfermedad de 38 años estar quebrantado y tirado? ¿Qué es la respuesta? Porque algo más peor que lo que este le sufría, una separación eterna de Dios. Por algún pecado no arrepentido que este hombre puede perder el derecho de ir al cielo, y algo peor que 38 años le puede suceder de ir a pasar la eternidad en el infierno. Piense de esta manera. Quizás ninguna persona le había hablado a este hombre de esta situación, de que algo peor que él ya había experimentado por 38 años le podía suceder. Así que la persona que hablaba con él, ¿cómo le vas a hablar de pecado? Está enfermo, pobrecito. Háblale de su enfermedad. ¿Para qué le hablas de pecado? ¿Por qué le dices a una persona que si no se arrepiente se va al infierno? Así como Jesús amó a este enfermo, tú tienes que amar al enfermo. El amar al quebrantado es predicar un evangelio no quebrantado. Hasta algún punto en la vida, si tú amas a esa persona y si tú lo quieres ayudar, le tienes que hablar de que se arrepienta de pecado que pueda haber en su vida. A cierto punto tienes que ser honesto y le tienes que decir si lleva pecado, algo peor que la enfermedad física le va a suceder, como Agustín lo llamó. Dijo, si lloramos por el cuerpo de un muerto, no debemos de llorar por el alma del cual Dios se ha apartado. Eso es. Jesús observa lo compasivo. Jesús sabe y espera la adversidad. Veamos en el verso 9. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. 11. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Notemos lo que hay en el verso 13. A Jesús no lo podían encontrar. ¿Por qué? Porque Jesús se había apartado. Jesús sabía perfectamente que mostrando este tipo de amor y compasión lo ponía como un blanco perfecto y lo iban a atrapar, y él sabía que iba a suceder, pero no era el tiempo no había llegado de su crucifixión. Por eso que se apartaba. Así que cuando tú hagas el bien, espera la adversidad. Así como Jesús se apartaba de la multitud, porque el amar a otros trae consecuencias adversas. Una de las grandes consecuencias de amar a los despreciados es que la gente te va a criticar, no te van a entender. Nosotros hemos estado estudiando de que Jesús ama a la gente. Lo que a mí me sorprende aquí, tantos mensajes adversos que hemos recibido de la comunidad, que dicen que, ¿cómo es posible que nosotros estamos diciendo de que Jesús ama a las prostitutas? ¿Que Jesús ama a los homosexuales? Sí, es lo que estamos diciendo. Me alegro que entiendas, eso es lo que queremos decir en este mensaje. Jesús ama a los homosexuales, a los asesinos, sí. Jesús los ama a todos. Esto no quiere decir de que Jesús los ama a punto que les va a condenar por sus decisiones o sus condiciones, pero sí, Jesús ama a lo peor. Pero Jesús está dispuesto a perdonar a todo este tipo de gente, de pecadores, que vengan y se arrepientan. Por eso es que Jesús ama a las gentes. Ese es nuestro tema. Hace algunos años que hicimos un alcance a la comunidad del SIDA en este pueblo. Los buscamos, les ayudamos, les mostramos amor y recibieron, y hasta ellos mismos se sentían sospechosos porque lo que habían oído en el pasado, que habían sido despreciados por organizaciones cristianas, también nos criticaba a algunas organizaciones cristianas, pero a través de los años hemos ministrado a los presos, y algunos presos que quedaron en libertad, hasta los ocupamos cuando salieron de la cárcel, y los ocupamos aquí como empleados de la iglesia. Algunos nos criticaban y decían, eso es arriesgado. Fuimos criticados y decían que eso era muy arriesgado, el ocupar agentes que habían estado encarcelados. Yo les contestaba, a mí también me ocuparon. Alguien se arriesgó conmigo hace algún tiempo. Así que esperemos adversidad, no solamente por la comunidad cristiana, sino aún por la gente que tratas de ayudar. Te van a empujar, te van a criticar, y te van a criticar porque tú tratas de ayudarlos y hasta te pueden decir expresiones. Por ejemplo, la comunidad cristiana dice que la gente herida o la gente lastimada va a ayudar a la gente lastimada. Espera la adversidad, porque la gente lastimada va a ayudar a la gente lastimada. Entonces, así debe de ser. Nada te debe detener que ayudes, de que puedas ayudar a los necesitados. Oí de un artista americano, artista de loza. Dice que se encontró que los artistas artesanos japoneses, cuando recogen un vaso o una jarra quebrantada, la remiendan y en aquellas quebrantamientos, o sea, en las rajeteadas que tienen, lo llenan con oro. Y aquel vaso restaurado con oro ahora vale mucho más porque fue quebrantado y su artista lo restauró con oro. Aquí vemos en Juan 5:1-18, de que este hombre quebrantado por año ahora vale más, porque Jesús vino y lo restauró y le habló de que si tenía pecado, lo confesara para que no le sucediera algo peor. Así que este hombre tenía una historia, y este hombre era valeroso en la presencia de Dios, porque para Dios, una simple persona tiene la potencialidad de venir a alabar a Dios, y eso es lo que le da valor en la presencia de Dios. Hay un quebrantamiento que Dios ama, hay un quebrantado que Dios quiere. La Biblia dice que un corazón contrito y quebrantado es el que Dios nunca lo va a despreciar, porque esta persona quebrantada se humilla, clama a Dios y reconoce que ha fallado, está en pecado y no hay nada que pueda hacer, solo Dios lo puede perdonar, porque Dios tiene compasión, Dios es compasivo. Así, Padre, al concluir este estudio, venimos a tu presencia, te decimos, quebranta nuestros corazones, que no nos separemos de la iglesia, sino al contrario, nos unamos con todo y que hay circunstancias que nos han quebrantado al paso del tiempo. No es fácil aceptar de que la gente sabe que estamos quebrantados. Puede ser algo vergonzoso. Alguna gente nos va a criticar, no todos van a entender, pero sabemos que somos parte de tu plan, del plan de Jesús, cuando Jesús nos ha visto y Jesús actúa de acuerdo a cómo nos ve. Padre, ayúdanos para poder balancear y poder amar a las personas a tal nivel de que podamos explicarles el camino al cielo, que puedan encontrar el perdón, para que puedan experimentar el gozo de vida eterna. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios es un Dios de misericordia y Él ayuda a los que no se pueden ayudar. Si tú tienes gente en tu vida que necesita ayuda, esfuérzate, así como Dios te ha buscado y te ha llevado, para que puedas venir a la página llamada, la página electrónica mystorycalvaryabq.org, y así usted puede comunicarse con la Capilla Calvario de Albuquerque. Y otra forma que se puede comunicar con la Capilla Calvario de Albuquerque es, tenemos un número telefónico que usted puede usar, que es 505-344-3658, o el número telefónico de nuestras oficinas, que es 505-344-0880. O también puede visitar la página calvaryabq.org. Y si desea comunicarse con nosotros a través de la correspondencia, pues dirija sus cartas y tarjetas postales a 4001 Osuna Road, NE, en Albuquerque, Nuevo México. También tenemos el número de línea libre, que es 1-800-922-1888. Que Dios nos los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.